miren que nadie los engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín.
Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy vamos a hablar de una de las frases más profundas del libro de Eclesiastés, que se encuentra en el capítulo 12, versículo 13. Dice así: la conclusión cuando todo se ha oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿qué significa que es el todo del hombre? ¿Qué es lo que realmente hace humano al ser humano? Para conversar de este tema nos acompaña el pastor Sujel Michelén, autor del libro La vida debajo del sol, el Evangelio según Eclesiastés. Este es el libro del pastor Sujel. No te presenté para variar y puse el libro primero para, ¿tú entiendes?, hacer algo diferente hoy.
No, está bien, así me saca del cajón.
¿Cómo tú estás, Sujel?
Bien, gracias, muy bien.
Te dije que estaba leyendo el libro, sí. Y realmente me ha impactado mucho porque no solamente das las explicaciones exegéticas del mismo y citas a muchos autores también, lo que me indica que hiciste un gran trabajo de investigación, pero también las aplicaciones que tú das, realmente es muy edificante el libro, Sujel.
Gracias.
He tenido que leerlo bien al paso, subrayar, volver atrás para poder digerir todos esos pensamientos que realmente han sido muy buenos.
Bueno, te había dicho antes que yo tenía en mente o escribir un comentario de Eclesiastés o escribir un libro sobre Eclesiastés que cualquier creyente pueda leer, y finalmente me decanté por hacer las dos cosas. Entonces, si el libro funciona como tú lo estás diciendo, le doy muchas gracias al Señor, porque la idea es esa, que un pastor, un estudiante de las Escrituras quiere entender Eclesiastés, puede usarlo como comentario, pero el libro no es un comentario académico, sino un libro que se puede leer fluidamente.
Sí, pero déjame decirte algo. Tú explicas las palabras claves en el idioma original, vas a comentarios para sustentar lo que estás hablando, y eso lo hace un comentario exegético, pero es más devocional que exegético.
Pero al mismo tiempo, yo no diría que es más devocional que exegético, pero sí... al mismo tiempo, el libro, fíjate que no solamente cita a comentarios académicos, te puede citar a Rolling Stone, o te puede citar a los Beatles, o te puede citar a Albert Camus. O sea, es como tratar de que haya una apologética cultural también detrás del libro, y que la persona aún no creyente que tome este libro en las manos pueda identificarse con la lucha existencial del autor y ver... en la gracia de Dios, y el libro lo guía hacia Cristo y el Evangelio, que es la idea. Por eso se llama, el subtítulo es El Evangelio según Eclesiastés.
Sí, el tono es sumamente pastoral. Vamos a dejarlo ahí en ese punto. ¿Qué te parece?
No, gracias. Es la idea. Era la idea.
Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dice la Biblia de las Américas, esto concierne a toda persona.
Esa frase no es fácil de traducir al español en la equivalencia formal. O sea, ¿sabes que la equivalencia formal trata de traducir palabra por palabra lo que el texto dice? Pero la idea que está detrás de ese es el todo del hombre. La idea es, esto es lo que define al ser humano. Esto es lo que constituye al humano. O sea, ¿qué es lo que hace que un humano sea humano? Bueno, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ahora, eso dicho así puede sonar extraño. ¿Cómo que guardar los mandamientos y temerle a Dios es la esencia de lo que significa ser humano? Bueno, porque lo que el autor de Eclesiastés nos está diciendo es, óyeme, tú eres una criatura. Tú fuiste creada por Dios. Tú no eres autónomo. Y por lo tanto, en la misma medida en que tú, en vez de actuar como un ser humano autónomo, actúas como una criatura que se somete a Dios y que quiere agradar a Dios y que quiere reverenciar a Dios, en esa misma medida tú te haces humano. Eso es lo que hace que un humano sea humano.
Cuando tú vas cumpliendo el propósito para el cual Dios te creó.
Exactamente. O sea, un ser humano que no le teme a Dios y no guarda sus mandamientos es como un reloj que no da la hora. Hay algo esencial en ese ser humano que no se está cumpliendo conforme al diseño original.
Pero el diseño del hombre ahora es la autodeterminación. Yo soy dueño de mi propio destino. Yo hago las cosas como yo considere. Yo me guío por mis sentimientos, por mis emociones.
Alguien decía que Eclesiastés te muestra cómo vivir Génesis 1 y 2 en Génesis 3. O sea, nosotros tenemos en Génesis 1 y 2, y ahora estamos dando, el pastor Salvador está dando una serie de Génesis en nuestra iglesia, está buenísima.
Grabamos un programa de Génesis 1.
Génesis 1 y 2, nosotros tenemos el diseño original. En Génesis 3 tenemos el gran desastre, la caída del hombre en el pecado. La pregunta es, ¿cómo yo puedo vivir en Génesis 3, pero teniendo en cuenta el diseño original de Génesis 1 y 2? Por eso es que este autor dice, Christopher Wright, que Eclesiastés te dice cómo vivir Génesis 1 y 2, pero en Génesis 3. Ya estamos en un mundo caído. Ya estamos en un mundo dañado por el pecado. Pero el hombre sigue siendo una criatura de Dios. El hombre sigue siendo un ser creado a la imagen de Dios. Entonces, por lo tanto, lo quiera el hombre o no, hay un diseño que te hace humano. Entonces, temer a Dios y reverenciar a Dios y guardar sus mandamientos, eso es el todo del hombre. Bueno, eso es una buena traducción, la Biblia Reina Valera. Pero fíjate que no dice, ese es el deber. Y esa diferencia es importante. O sea, Eclesiastés no está diciendo, esto resume el deber de todo hombre. No, no. Eclesiastés está diciendo, esto es lo que resume lo que tú eres como hombre. Lo que te define como hombre. En la cultura moderna, ¿cuál es el eslogan? Bueno, el hombre se define o el hombre es plenamente humano cuando se autodetermina. Por eso es que hoy día el ser auténtico es tan importante. No, en la Biblia lo que Eclesiastés te dice, no. El hombre es verdaderamente humano cuando reconoce su lugar como criatura. Esa es la idea.
Pero el hombre vive como si él fuera Dios y entonces pierde su humanidad conforme al diseño de Dios.
Definitivamente, el pecado deshumaniza al hombre. Cristo dice claramente que el que hace pecado es esclavo del pecado. El pecado deshumaniza al hombre porque distorsiona tu esencia. Si yo soy una criatura que fui creada por Dios para glorificarle a Él, para gozarme en Él, para tener comunión con Él, pero en cambio, yo creo que soy Dios, yo creo que yo tengo la capacidad y tengo la autoridad para hacer lo que yo quiera hacer. De hecho, había una canción cuando yo era muchacho, y tú también, cuando era muchacho, tú también, que decía, tú serás lo que quiera que tú quieras ser. No, es que yo no soy lo que yo quiero ser, yo soy lo que soy. Y como criatura creada por el Dios Todopoderoso, por el Dios lleno de gloria, en la misma medida en que yo vivo reverenciando a Dios, que significa la palabra temor en este caso, es un temor reverente a Dios. En la misma medida en que yo reconozco su grandeza y mi pequeñez, en esa misma medida yo estoy siendo humano.
Ok. Entonces, ese temor a Dios no es terror a Dios, es ¿qué?
Hay un pasaje en Éxodo que es súper interesante. Dios baja en el Sinaí. El pueblo comienza a temblar cuando ve el monte humeando, ve los sonidos de bocina y el monte temblando, todo eso. Y dice que ellos se llenaron de terror. Y oye lo que le dice Moisés, no temáis porque Dios ha descendido para poner su temor en ustedes. Espérate, ¿cómo fue? O sea, tú me estás diciendo que no tema porque Dios ha descendido en esta cosa tan gloriosa para poner su temor en mí. Sí, porque hay dos tipos de temor. Hay un tipo de temor que yo no debo tener si soy creyente. Hay otro tipo de temor que yo sí debo tener. Yo no debo tenerle terror a Dios. El pecador sí debería tenerle terror a Dios. Porque algún día va a estar en su tribunal. Pero estamos hablando aquí de los creyentes. El Eclesiastés, el predicador, está hablándole a una asamblea de creyentes judíos en el Antiguo Testamento y les está diciendo, teman a Dios, no es ténganle terror a Dios. El terror a Dios me lleva a huir de Él. Es reconozcan su grandeza, reconozcan su gloria, reconozcan su poderío y reverencienlo como tal. Es a ese tipo de temor que se está refiriendo ahí. Ahora, obviamente, Eduardo, cuando yo reverencio a Dios de esa manera, ¿cuál será el resultado? Que voy a hacer lo que Él dice. Porque lo estoy reconociendo a Él como Señor.
Sí, sí. Tengo el temor. Mi deseo es agradarlo, andar en sus caminos, y me da temor ofenderlo, porque reconozco que Él es mi creador, la grandeza de Él, lo que Él ha hecho por mí, todas esas
cosas.
Entonces,
fíjate, por ejemplo, hoy día, ¿cuál es el credo secular que nuestros jóvenes y todo lo que se está oyendo por las redes y en las series de Netflix y de televisión, ¿qué es lo que se está oyendo? El credo es la libertad sexual es lo que me hace humano. El acostarme con quien yo quiera, como quiera, cuando quiera. Nuestra autonomía moral es lo que me hace humano. Sí. Nuestra capacidad de redefinir mi identidad es lo que me hace humano. Nuestra autenticidad subjetiva es lo que me hace humano. No, dice Eclesiastés. Lo que te hace humano es recordar lo que tú eres. Tú eres una criatura creada por Dios. Eso es lo que te define como ser humano.
Suel, tú predicaste en un mensaje en el retiro de los jóvenes de la iglesia que el pecado destruye en nosotros lo que nos hace humanos. En otra palabra, el pecado nos deshumaniza.
Mira, hoy día estamos viviendo uno de los peores escándalos, y diría tal vez de encubrimiento, que ha habido en la historia moderna, que es el caso Epstein. Y me ha llamado la atención por la rabia que este caso ha producido. Y tú lo puedes leer en las redes. Sí. Realmente es un caso nauseabundo, es un caso de abuso de poder, de depravación moral. Bueno, esto, de verdad, esto ya sobrepasó todos los límites que uno pudiera imaginar en la sociedad moderna. Y sí, nosotros debemos orar al Señor que se haga justicia, porque mucha gente vulnerable fue maltratada, Bueno, la verdad es que es un escándalo mayúsculo. Ahora, fíjate en algo. Cuando estalla un escándalo público como el caso Epstein y se habla de abuso de poder, se habla de explotación sexual, se habla de corrupción, de injusticia racial, aún las voces más secularizadas de nuestra sociedad protestan. Y la pregunta es, ¿por qué? O sea, tú estás en las redes, tú puedes escuchar, esto es inaceptable. Esto está mal, esto no tiene excusa, esa gente debe rendir cuentas, nadie está por encima del bien y del mal. Y tienen toda la razón. De verdad, Eduardo, este caso es nauseabundo, es una depravación con D mayúscula. Ahora bien, y no quiero ser insensible, porque es un caso sensible a toda la gente que ha sufrido. En otras palabras, Eduardo, yo no quiero ponerme a filosofar con el dolor, pero si el universo es un accidente, materia en movimiento, si somos el producto accidental de un proceso evolutivo sin propósito, si no somos más que moléculas biológicas, ¿cómo yo establezco lo que está bien y lo que está mal?
Tengo que tener un patrón. Ese patrón lo tenemos nosotros en la palabra. Nuestra conciencia nos dice lo que es bueno y lo que es malo.
¿Sabes lo que indica esa indignación? Que el hombre no puede escapar a Génesis 1 y 2. Por más secular que sea una sociedad, el hombre sabe instintivamente que no es lo mismo matar una cucaracha que violentar a un ser humano.
Tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones.
Sí, porque nadie está diciendo, es indignante que se usen tantos insecticidas para matar las pobres cucarachas. O sea, no, nadie, eso es un holocausto, son millones de cucarachas que mueren al año. Nadie protesta por eso. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano reconoce que nosotros no somos iguales a una cucaracha. Me llamó la atención en estos días, estaba leyendo un libro que citaba a Yuval Noah Harari, y ahora mismo yo diría que Harari, Noah Harari, es probablemente uno de los pensadores más importantes de nuestra generación. Tú recuerdas que en la Declaración de Independencia de Estados Unidos comienza diciendo: sostenemos como evidentes estas verdades que todos los hombres son creados iguales. Noah Harari dice: los estadounidenses, y él es un historiador israelita ateo, dice, los estadounidenses tomaron la idea de la igualdad del cristianismo, el cual argumenta que toda persona tiene un alma divinamente creada y que todas las almas son iguales ante Dios. Sin embargo, escucha esta frase con cuidado, Eduardo. Si no creemos los mitos cristianos sobre Dios, sobre la creación y las almas, ¿qué significa que todas las personas son iguales? En otras palabras, si yo acepto lo que Yuval Noah Harari le llama los mitos del cristiano, yo no tengo base. Lo está reconociendo él. Más adelante dice, el Homo sapiens no tiene derechos naturales, al igual que las arañas, las hienas y los chimpancés tampoco tienen derechos naturales. ¿Tú te das cuenta de lo que él está diciendo? O sea, y óyeme, si tú eres ateo, si tú no crees en una creación hecha por el Dios Trino con propósito, él tiene razón. Sin embargo, personas que en otro aspecto aceptan la filosofía detrás de Yuval Noah Harari, ahora quieren también defender valores morales. Es una contradicción.
Una incongruencia, Soher.
Este martes pasado, en mi clase con los chicos del colegio Logos, estábamos dando clases de filosofía y íbamos a hablar acerca de la ética aristotélica. Yo le puse en la pizarra Black Lives Matter, el movimiento que hubo, ¿no? La vida negra importa. Ahora, yo le decía a los chicos, ¿por qué la vida negra importa? ¿De dónde nosotros sacamos eso? Obviamente, yo no estoy de acuerdo con toda la filosofía, por si acaso, detrás del movimiento que tomó ese nombre. Estoy usando las palabras. La vida negra importa, como la vida blanca, la vida china, de cualquiera. ¿Por qué la vida importa? Porque nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Entonces, volviendo a Eclesiastés, tú te das cuenta que aún los incrédulos, sin querer, confirman que tú eres más humano en la misma medida en que te acercas a este patrón.
A los principios cristianos.
Exactamente. Los incrédulos, al final de cuentas, los incrédulos morales, porque esta gente del caso que yo acabo de mencionar definitivamente no tenía moral, pero los incrédulos que quieren vivir una vida moral están obligados a vivir de capital prestado. Le tienen que tomar prestado los principios al cristianismo, porque de lo contrario, su ética está firmemente enraizada en el aire. No tienen base.
No tienen base de sustentación, Soel.
No.
Pero eso muestra la oposición del hombre a Dios, el odio del hombre a Dios, que no quiere reconocer su soberanía y su reinado sobre nosotros.
Sin embargo, vuelvo y repito, esa indignación que estamos viendo en el día de hoy es una evidencia de que incluso en una cultura que afirma que el hombre es autónomo, nosotros seguimos reaccionando como si existiera un estándar moral que es superior a nosotros. Porque yo no puedo decir, no, lo que pasa es que para mí violar a un niño, pues yo tengo que aceptar, yo tengo que tolerar tú. No, yo no tengo que tolerar eso, de ninguna manera.
Pero nosotros tenemos un patrón de referencia en la palabra de Dios.
Exactamente.
Simple y llanamente.
Yo sí puedo mostrar por qué yo tengo razón para indignarme. Pero la persona que niega la existencia de Dios y su justicia y su santidad y el derecho que él tiene de gobernar a todas sus criaturas por igual, es decir, él tiene derecho a poner las reglas del juego. Y esas reglas del juego son universales. Son universales. Por eso cuando los misioneros llegaron a la India y protestaron contra la práctica del sati, que era quemar a la viuda viva cuando se murió el esposo, y ellos protestaron contra eso. Yo no puedo decir, no, vamos a respetar, tenemos que ser tolerantes con los hindúes. Y si ellos tienen esa costumbre, sigan quemando a sus mujeres. No, por supuesto que no. No, eso no debe ser tolerado. Entonces, es una hipocresía moral, porque en el fondo estamos tolerando algo, pero al mismo tiempo diciendo la moral judío-cristiana o la moral cristiana no tiene ningún valor.
Sugel, en Eclesiastés 12:14, luego del versículo 13, dice que Dios traerá toda obra a juicio. ¿Cómo se relaciona esto con el todo del hombre?
Bueno, si Dios es el creador y yo soy una criatura, no es solamente el tema de que yo no soy autónomo, es que yo también estoy bajo autoridad. Yo estoy bajo la jurisdicción del gobernante del universo y por lo tanto Dios no solamente es creador, también es juez. Y ahí es que entra el versículo 14. El versículo 14 dice, Dios traerá toda obra a juicio y toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Eso, Eduardo, yo sé que a muchos les rechina, pero ¿no se dan cuenta que en el fondo es una buena noticia? Uh-huh. ¿Sabes qué? Es muy probable, volviendo otra vez a este caso que está sonando tanto, que muchas personas, por la influencia que tiene, salgan ilesas y no enfrenten la justicia humana. Pero no van a poder evadir la justicia de Dios. Así que es una buena noticia que este mundo, la vida humana, termine en un tribunal. Y en un tribunal donde se aplicará la justicia sin miramientos. Dice Juan, yo vi a todos los hombres, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Aquí no importa tu apellido, aquí no importa tu fortuna. Tú vas a presentarte delante de Dios y vas a dar cuenta por tu vida. Y eso es una buena noticia, porque eso significa, Eduardo, que el abuso, la inmoralidad, la explotación no van a tener la última palabra. ¡Qué bueno! ¡Gloria al Señor! Que la vida termine. Yo no sé tú, Eduardo, pero a mí,
sí.
Digo, yo sé que sí. O sea, a mí me da un descanso en mi alma. Yo siempre he dicho, y lo he repetido muchísimas veces, creo que aún aquí en este programa, si el mundo, si la vida humana no terminara en un tribunal donde cada cual recibirá lo que merece, esta vida es una broma muy pesada.
Aún nosotros mismos hubiéramos recibido el juicio que merecíamos si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario y nos hubiéramos arrepentido de nuestro pecado y confiado en Él para salvación.
Entonces, gloria al Señor que la injusticia no tiene la última palabra. Gloria al Señor que el abuso no va a quedar impune. Gloria al Señor que la explotación va a recibir lo que merece. Y no en una cárcel humana. No, lo va a recibir eternamente en el tribunal de Dios. Ahora, los cristianos, ahí es donde Eclesiastés te empuja hacia el Evangelio. Porque los cristianos no tenemos por qué temerle a ese día del juicio. Por la sencilla razón de que nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo se hizo hombre para absorber, como el hoyo negro del universo que absorbe todo, absorber toda la ira que mi pecado merece. Él la absorbió.
Hizo propiciación por nuestros pecados.
Entonces, yo voy a llegar ese día al tribunal tranquilo, porque yo sé que alguien pagó por mí. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Ahí es donde Eclesiastés, como te decíamos en un momento, te empuja hacia el Señor, a buscar lo que no se encuentra solamente en las páginas del libro de Eclesiastés. Se encuentra en el resto de la historia redentora y en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo.
Porque Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir.
Fíjate, Cristo es el ser humano perfecto. Por lo tanto, vamos al versículo 13 ahora de nuevo. Él es el único ser humano que temió perfectamente a Dios. El único ser humano que obedeció perfectamente a Dios. Que dice, el todo del hombre teme a Dios, guarda su mandamiento. El único ser humano que llenó eso hasta la medida fue el Señor Jesucristo. Y lo que anuncia el Evangelio es que cuando yo creo en Él, cuando yo deposito mi confianza en Él, su justicia perfecta es puesta en mi cuenta. Y ahora Dios me trata de la misma manera que Él trata a su Hijo. Al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Qué glorioso el mensaje del Evangelio.
Así es. Sujel, a mí me gustaría que sintetizáramos el aspecto del libro de Eclesiastés, tú que lo conoces también, para aquellos que no creen, que creen que se están llevando la vida por delante, que ellos van a hacer todo lo que quieran. Y no es una repetición de lo que hemos visto, porque hay personas que lo que están dirán, bueno, pero yo no soy tan inmoral como esos que dicen, pero y defienden su punto de vista con su intelectualidad o que están dedicados a sus propios placeres sin hacer daño a nadie, que tienen su propia filosofía, su propio sistema de vida. Nos quedan 5 minutos de programa, sujeto.
Ok, déjame resumirlo de esta manera. Hay muchas formas de ser autónomo. Yo puedo ser autónomo viviendo como un inmoral y yo puedo ser autónomo tratando de vivir moralmente. ¿Cómo vive moralmente esta persona autónoma que pretende ser autónomo porque no lo es? Bueno, él trata de cumplir con ciertas normas, las que le parezcan más justas, más socialmente aceptables, pero lo hace para su propia gloria, lo hace para cuidar su propia reputación, lo hace por su propia fama, lo hace por muchísimas razones que son equivocadas. Claro, al final, Eduardo, ¿qué es mejor? ¿Que un hombre sea un adúltero o que sea fiel a su esposa? Evidentemente que sea fiel a su esposa. Sí. Pero esa fidelidad a su esposa no cuenta como una obra buena delante de Dios, como para ganar el favor de Dios. porque para que una obra sea buena delante de Dios, tiene que ser hecha para su gloria y en sus fuerzas. Yo trato de agradar a Dios y de cumplir sus mandamientos, no para ganarme su favor, sino porque ya fui favorecido por Él de pura gracia en Cristo. Pero no solamente eso. Cuando yo lucho con mi pecado, cuando yo trato de obedecer a Dios, no lo hago en mis propias fuerzas, sino en dependencia del Espíritu Santo. Entonces, fíjate que yo no soy autónomo ni en las reglas que me impongo, ni en la capacidad en la que yo descanso para poder obedecer y agradar a Dios. Yo dependo de Él enteramente. Dependo de Él para que Él me diga qué es lo que tengo que hacer y dependo de Él para que me dé fuerza para hacerlo. Como decía Agustín de Hipona, decía, pide lo que quieras y dame lo que pides. O sea, dame la capacidad para yo cumplir lo que tú ordenas. Sí. Ordéname lo que tú quieras y dame la capacidad para yo cumplir lo que tú ordenas. Eso es dependencia versus autonomía. Entonces, como te decía, puede ser que ayer alguien está viendo el programa y diga, wow, pero ustedes citaron un caso ahorita horrible. A mí me indigna también. Yo soy un hombre moral, yo trato de cuidar a mis hijos, yo soy un hombre responsable.
Yo no soy un infiel.
Exacto,
con mi esposa, un adúltero.
Pero sigue siendo autónomo si, primero, no ha descansado en Cristo para la salvación de su alma, porque está descansando en su propia capacidad para salvarse. Dos, si Él impone cuáles son las reglas que va a cumplir y cuáles no, porque siempre en eso hay incoherencia. Y tres, si está tratando de obedecer aún sus propias reglas, con su propia capacidad. Todavía eso sigue siendo autonomía. No, ríndete al Señor. Reconoce que tú no puedes salvarte. Reconoce que tú no tienes capacidad para obedecer. Reconoce que tampoco tienes la sabiduría necesaria para establecer cuáles son las reglas ni cuáles son los valores. Reconócete criatura. Y como criatura, ven humillado delante del Señor, confiando en aquel a quien Dios envió, Jesucristo, que es Dios encarnado, para cumplir perfectamente la ley en mi lugar y para morir por causa de mis pecados. Entonces, ese es el primer paso para yo dejar de pretender, de seguir pretendiendo que soy autónomo, porque no lo soy. No importa lo que yo quiera, yo no soy autónomo. Yo vivo en el mundo de Dios, respiro el aire de Dios, con el corazón que Dios todavía mantiene palpitando dentro de mi cuerpo. Yo no soy autónomo. ¿Te acuerdas del famoso poema Invicto? De Henley, que decía, yo soy el dueño de mi destino y el capitán de mi alma. Henley murió de tuberculosis ósea a los 53 años de edad, que no es una edad avanzada. Lo que muestra, no, tú no eres el dueño de tu destino, tú no eres el capitán de tu alma. Eso no es verdad, eso es una pretensión. Estaba leyendo en estos días un poema de Dylan Thomas, ese gran poeta galés. Uno de sus poemas más famosos es, creo que en inglés es algo así como, do not go gentle into that good night. Le está diciendo a su papá que se está muriendo, no entres tan gentilmente dentro de esa supuesta buena noche que es de la muerte. Pero Dylan Thomas murió a los 39 años, Eduardo. A los 39. Entonces, tú puedes gritar lo que tú quieras. Tú puedes, y me da pena porque definitivamente fue un gran poeta, pero qué pena que murió joven porque se destruyó con su estilo de vida. Entonces, ahí tú ves claramente, no, tú no eres autónomo. Tú vives en un mundo creado por Dios donde tus acciones tienen consecuencias y que tú no controlas.
Sujel, gracias por ayudarnos a entender qué significa el todo del hombre.
Bueno, gracias a ti, Eduardo, por darme la oportunidad de seguir hablando de un libro que me apasiona, no el que yo escribí, sino el de la Biblia.
El de la Biblia,
el que escribió Salomón.
No, pero este libro realmente es una bendición.
Gloria
damos al Señor. Gracias al Señor por los dones que te ha dado.
Bueno, gracias al Señor por eso y gloria al Señor por eso también.
Amigos, la pregunta que queda sobre la mesa es, ¿qué define tu humanidad? ¿Tu autonomía o tu relación con Dios? Nos vemos en el próximo programa de Entendiendo los Tiempos.
Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV, en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo, entendiendolt@gmail.com.